Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Muy buenos días, les doy la bienvenida a una nueva edición de LR Más Economía. Mi nombre es Carlos Rosales y los voy a acompañar en la conducción del programa. Vamos a iniciar el programa con nuestra tradicional secuencia de el dólar. El dólar abrió esta mañana en cambistas con un precio promedio de compra de 3.87 soles y la cotización de venta es por 3.90 aproximadamente. Además, en las casas de cambio digitales y en los bancos, se estima que el billete verde tiene un precio de compra de 3.88 y de venta de 3.91 en promedio. Las cifras del dólar se irán actualizando en el transcurso del día. Vamos a empezar. Ayer inició un paro indefinido de transportistas de carga y agricultores. Entre sus principales reclamos en sencillo están la compra de fertilizantes y el combustible. Explicábamos ayer la importancia de la cadena de compra de alimentos. Decíamos que los agricultores producen la materia prima. Esto llega a través del transporte y logística a los mercados mayoristas o proveedores de grandes mercados. Luego llega a los mercados tradicionales en la mayoría de los casos y finalmente a sus hogares. En la mañana se reportó que el precio de la papa ha subido en un 20% en el mercado mayorista de Lima, que está ubicado en el distrito de Santa Anita, debido a un ligero desabastecimiento provocado justamente por el paro. Entonces nos preguntamos, ¿qué más va a subir? Esta problemática vamos a conectarla con el tema de hoy, porque muchas de las viviendas que consumen los alimentos cuentan con gas natural, el que se paga mensualmente a un bajo costo a diferencia del balón de gas doméstico. La semana pasada el Congreso aprobó por insistencia el proyecto de masificación del gas natural planteado por el gobierno. Sin embargo, hay algunas modificaciones como plazos de convocatorias para los proyectos, así como esquemas de financiamiento, entre otros aspectos que no estaban en la propuesta original. Pero también permite la creación de un mecanismo de compensación para el acceso descentralizado al gas natural, el cual en sencillo fijará una tarifa única para sus consumidores. De esto y más vamos a conversarlo hoy con Aurelio Ochoa Alencastre. Él es expresidente de Perú Petro, y especialista en el sector hidrocarburos. Señor Aurelio Ochoa, ¿cómo está? Muy buenos días.
Muy buenos días, a sus órdenes.
Empezábamos hablando acerca de este proyecto de ley que el Congreso de la República aprobó y que justamente fue motivo de discusión la semana pasada. ¿Qué implica utilizar un mecanismo de compensación para el acceso descentralizado al gas natural?
Sí, lo que implica directamente es que habría una tarifa única del gas natural a nivel país, ¿no? Esa es la intención, digamos, global de este proyecto de ley. Me parece eso en ese sentido positivo, porque ¿qué sucede? Estamos viendo que en provincias en general es un precio superior al que paga el consumidor de Lima y Callao, y eso lógicamente tiene que nivelarse, estandarizarse, homogenizarse sería la palabra. No, si bien es cierto, han habido algunas críticas con relación a que en este caso se estaría excluyendo, ¿no es cierto?, a las empresas que ya están brindando este servicio. No, entonces, eso me parece que allí sí, en el artículo segundo precisamente de la ley, seguramente en la observación que pueda hacer el Ejecutivo antes de promulgarla, seguramente, digamos, eso se va a incorporar, ¿no? Pero en general, digamos, esto, la intención de la ley es buena en el sentido de que estaría homogenizando los precios del gas natural a nivel país, ¿no? Porque era injusto que, por ejemplo, digamos, en el caso de Tacna, en el caso de Moquegua, de Arequipa, que en este momento no hay una penetración como la que se podría desear en vista de que hay que llevar el gas natural en camiones, cisternas, ¿no? Entonces, eso lógicamente encarece en tanto no se construya un gasoducto, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, se estaría de alguna manera mitigando, ¿no? Entonces, de tal manera que, digamos, a través del FISE, a través de estos fondos energéticos, pudiese subsidiarse para homogeneizar esa tarifa, ¿no? Pero creo que lo que falta en este caso y las observaciones que se han hecho es que a última hora se habría incorporado una modificación en el artículo segundo con relación a las empresas que ya estaban sirviendo el servicio. Sobre todo esto es en la costa, ¿no? Claro. Pero el caso de la sierra, por ejemplo, digamos, está contemplado a excepción de lo que sería Cajamarca en lo que sería la concesión norte.
Entonces, según lo que entendemos, homogeneizar los precios tanto en Lima como en regiones, pero podríamos decir tal vez que en algunas zonas como Lima el gas natural costará más para que así en las regiones se pueda regularizar su precio y que no paguen tanto como lo están pagando ahora.
Más yo diría por los grandes consumidores, no tanto por los pequeños consumidores, ¿no? Entonces, por ejemplo, los consumidores eléctricos quizás se va a tener que cargar en cierta manera el costo de esta homogenización. Pero en realidad, como son cantidades mínimas, recordemos que en este momento lo que corresponde a lo que es consumo domiciliario, con las justas llega al 2% del consumo del total del gas natural. En consecuencia, digamos, el efecto es mínimo sobre lo que sería sobre los grandes consumidores. Los pequeños consumidores no, en realidad, ¿no? Esto es más que todo hacia lo que correspondería a los grandes consumidores, particularmente el caso de las eléctricas, ¿no? Uh-huh. Y el caso de las grandes industrias, ciertamente.
Y ahora, ¿por cuánto tiempo esto podría ser establecido? O sea, ¿en cuánto tiempo ya la situación podría estar más regular para las regiones en cuanto al precio de su gas natural?
Bueno, todo depende que en este caso los que se hagan cargo precisamente de esta masificación emprendan agresivamente toda esta campaña, porque ya tendrían, bueno, una vez que se promulgue, que se apruebe, publique en el peruano, ya tendrían la herramienta legal precisamente para emprender. Por ejemplo, es el caso concreto y el más rápido que en este caso pueda implementarse es el caso de Ayacucho, ¿no? Porque hay un city gate, hay una especie de derivación, ¿no?, de lo que es el gasoducto que viene de Camisea, que justamente está a pocos kilómetros de Ayacucho. En consecuencia, ya la válvula está lista como para poderse conectar. Entonces, la distribución en Ayacucho sería, en este caso, la primera que se realizaría, ya no con gasoducto virtual, sino con gasoducto físico, con gasoducto real, ¿no? Y allí es donde emprendería justamente estos fondos, como es el FICE, el CICE, ¿no? Esto precisamente ayudaría. Y además, y esto lo permite la ley, el caso del canon, ¿no? El caso, por ejemplo, de Ayacucho con el canon minero, ¿no? Entonces, ya digamos, podría financiarse. Ahora, lo que habría que también recordar, que ya el año 2012 se aprobó una ley que era la 29969, ¿no? Que justamente también daba algunas precisiones para promover la masificación del gas natural. En cierta manera, entonces, esta nueva ley que se aprobaría sería algo redundante, ¿no? Lo único que se diferenciaría, bueno, no lo único, algunos otros aspectos, pero sería la participación del FICE y del CICE. Pero, por ejemplo, en el caso de esa ley 29969, ¿no?, aprobada el año 2012, en diciembre, esa ya estipulaba, por ejemplo, la participación de los gobiernos regionales, de los gobiernos locales, de las empresas de energía, que también esta ley nuevamente señala, o sea, las empresas distribuidoras de electricidad en esa oportunidad señalaban que podrían participar en la distribución del gas natural, ¿no? Uh-huh. Entonces, formar empresas, los mismos municipios, los gobiernos regionales, o sea, ya la norma existe desde el año 2012. Entonces, lo que hemos visto, y respecto a su pregunta precisamente, es cuándo se implementaría. Pues todo depende de los actores en este caso, ¿no? Entonces, ahora sí tienen, adicionalmente a lo que se había establecido el año 2012, tienen en este caso la participación del FICE, del CICE, ¿no? Pero ya, por ejemplo, en el caso del Cusco concretamente, por ejemplo, en el caso del mismo Arequipa, ya cuentan, desde esa época contaban con el canon, ¿no? Y bueno, ya sabemos que no se ha utilizado, ¿no? Entonces, justamente creo que todo dependerá, contestando concretamente a su pregunta, de que los actores que debieron participar de hace mucho tiempo, ojalá que ahora se pongan las pilas y lógicamente puedan en este caso materializar este anhelo de la población de tener un recurso energético, en este caso, como es el gas natural, que lógicamente, digamos, tiene muchísimas ventajas con relación a los combustibles tradicionales.
Uh-huh. Ahora, usted lo mencionaba al inicio. Ahora el Ejecutivo propuso que la distribución de gas solo esté a cargo de empresas públicas. Sin embargo, esta modificación que hace la Comisión del Congreso permitirá a las entidades privadas a distribuir el combustible en los proyectos promovidos por el Ministerio de Energía y Minas. ¿Esto es beneficioso?
No, más bien lo que excluye, por si acaso, esa es la observación que hacen algunos críticos de esta proyecto de ley, porque todavía no ha sido aprobado, me refiero, no ha sido promulgada,
Claro.
En este caso es que estaría en el artículo segundo, excluye, ¿no es cierto? Por eso dice, la ley dice, no alcanza a las empresas privadas, dice, que tienen contratos con el Estado. ¿Y cuáles son las que tienen contrato con el Estado? Son precisamente las distribuidoras, en el caso de Limi Callao, en el caso de Ica, en el caso de Arequipa, Moquegua y Tacna, o en el caso del norte, ¿no? Entonces, esas empresas estarían excluidas más bien, o sea que esa es la inversa de lo que usted me está mencionando. Ahora, eso creo que se va a corregir, porque no es que van a subsidiar, no van a subvencionar a las empresas, y eso hay que tener presente. Quizá eso es lo que ha interpretado el Congreso, ¿no? Cuando se discutió esto hace 4 o 5 días. Digamos, esto lo que va a beneficiar es al consumidor en realidad, ¿no? Entonces, si está supervisado, va a estar supervisado como actualmente lo está y lo será por el órgano regulador que es el OSINERMIN. Entonces, el tema es que ya lo que tiene que es construirse para donde no llega, porque la suerte que se tiene en Lima Callao, sobre todo, no es la misma que tienen en Ayacucho, en el Cusco, ¿no? En el caso de la Sierra. Entonces, eso es lo que se tiene que emprender lo más rápidamente posible, porque ahora la norma le da precisamente facilidades complementarias a lo que ya la norma del año 2012, como señalábamos, la 29.969, ya le había dado, ¿no? Pero que no se ha hecho nada. Entonces, ahora, por ejemplo, es algo en cierta forma redundante y esperemos que tomen acción, y por eso oportuna también su pregunta cuando se dice cuándo es que esto se iniciaría. Bueno, esperemos de que sea pues a partir del día siguiente de la publicación en el Peruano, ¿no? Y recordemos que el canon, por ejemplo, la mejor manera de utilizar precisamente es construyendo infraestructura, en este caso, que permita la distribución del gas natural. Y otra cosa adicional, que digamos, están facultadas, y ya desde el año 2012, están facultadas entidades como los gobiernos regionales, los gobiernos locales, pueden emprender, digamos, están autorizadas para formar empresa de distribución, y que una vez que esté funcionando como lo que ha hecho, por ejemplo, Colombia en su momento, ¿no es cierto?, es privatizado, ¿no? Entonces, pero quienes emprenden en este caso, cuando no hay iniciativas privadas, es el Estado a través de los gobiernos regionales, de los gobiernos locales, y lógicamente siempre y cuando tengan los recursos, y en este caso si están autorizados desde el año 2012 con el canon, pues justamente, y ahora fortalecidos el año 2022 con el FICE, el CICE, estos fondos de inclusión energética, en fin. Entonces creo que están, digamos, las herramientas listas como para poder tomar acción. Todo depende lógicamente de los actores que en este caso están involucrados. O estén involucrados.
Claro, y esperemos que prontamente podamos tener noticias sobre ello debido a la importancia que significa que estemos hablando hoy de este tema. Pero ahora, quiero pasar también a un tema que me parece importante, porque muchas veces cuando se habla de gas natural hay una confusión entre el gas natural y el gas doméstico, que claro, son términos muy diferentes. En cuanto al gas doméstico, ¿por qué el precio podría seguir tan elevado? Y cabe la posibilidad, según los vendedores, incluso que pueda subir.
Bueno, efectivamente, el caso del GLP o el gas licuado de petróleo, que efectivamente se confunde con el término gas, que es diferente al gas natural, por eso justamente se llama gas licuado de petróleo, ¿no? Entonces, que es diferente al que viene por tubería, que es el gas natural, en este caso, ¿no? De camisea. Bueno, pero ambos también vienen de camisea, por lo menos en un 80% el GLP viene de camisea. Ahora, ¿cuál es el tema este de respecto a la subida del precio? Esto está lógicamente liderado por la elevación del precio del petróleo a nivel internacional, ¿no? Entonces, sin embargo, las últimas semanas, a partir del 1 de julio precisamente, o sea, de este mes, ya el precio del petróleo ha descendido, ha bajado más de 10%, está entre 10 y 12%. Y sin embargo vemos que esto no se ha traducido, no se ha trasladado en general al precio de los combustibles, incluyendo el GLP, el gas licuado de petróleo, el de los balones. Eso lógicamente preocupa. Y en el caso de Perú particularmente, en el caso del GLP, refiriéndome al GLP, la cadena de comercialización es muy onerosa, muy onerosa. Puede estar superando hasta el 40% del valor del combustible, y eso es muy elevado. En ninguna parte, bueno, que yo sepa, en ninguna parte del mundo ocurre esa participación de la cadena de comercialización, lo cual lógicamente encarece. Es, digamos, está muy atomizada, hay mucha gente que intermedia en este caso ¿no? En lo que es la comercialización, el envasado, en fin, de este producto. Ahora, todo ese es el tema concretamente a su pregunta, pero todo esto se solucionaría precisamente cuando, digamos, estemos conectados al gas natural. ¿Por qué? Porque el gas natural versus el GLP, el gas de licuado de petróleo, que sí depende de la cotización internacional, en el caso del gas natural no, porque está regulado por contrato, está controlado por el propio contrato, ¿no es cierto?, de la concesión. Es decir, está en este caso con precio que no va a estar, digamos, expuesto a la volatilidad del precio internacional del petróleo. Y adicionalmente, por ejemplo, hoy día, el caso del gas natural, en el caso, por ejemplo, comparándolo con la gasolina, ¿no?, en el caso de los vehículos, aproximadamente un 70% más barato resulta siendo el gas natural. Fíjese la diferencia en este caso, ¿no? Y en cuanto se refiere al GLP, hay una diferencia de más o menos el 50-53% de diferencia, o sea, más barato el gas natural que el GLP. En consecuencia, no hay mucho que pensar precisamente para que pueda, en este caso, masificarse agresivamente el gas natural. Y sobre todo que esto lo tenemos en casa, lo tenemos en las entrañas de Camisea y lo tenemos por muchos años. En consecuencia, creo que corresponde a las autoridades encargadas tanto tanto a nivel nacional, me refiero al gobierno central, como a las, en este caso, a los gobiernos locales, regionales particularmente, y los que tienen canon, por ejemplo, tratar de invertir para poder beneficiar a la población, porque realmente ahora con el precio del petróleo a los niveles actuales, lógicamente la población está sintiendo el efecto de los precios altos de los combustibles, incluyendo el GLP, por cierto.
Señor Aurelio Ochoa, muchas gracias por participar en el programa. Agradecemos sus respuestas y su tiempo.
Muchas gracias a ustedes por la entrevista. Muy buenos días. Gracias.
Que tengan muy buenos días. Fue entonces Aurelio Ochoa Alencastre, expresidente de Petroperú y especialista en hidrocarburos, que mencionó algo relativamente importante, porque el precio internacional del barril del petróleo de Texas, el que utiliza el Perú como referencia, bajó de $108 a $97. O sea, este precio que usamos como referencia en el Perú ha bajado cerca de un 10%. Sin embargo, en los grifos no vemos esa reducción. De esto también deriva el gas doméstico y tampoco vemos la reducción. Y eso es preocupante. Y las autoridades tienen que responder sobre ello. ¿Dónde es que se está centrando esta alza? ¿En el envasado? ¿En la distribución? ¿O es que las mismas empresas privadas que distribuyen el petróleo no están queriendo bajarlo? Entonces, merece esto sí una explicación. Así llegamos al final de LR Más Economía. Nos despedimos del programa. Que sigan teniendo un excelente día.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.